Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina.
Argentina, 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 Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
Desde la Coordinadora de Villas por una Urbanización Real de la Villa 31, llevan datos actualizados sobre el avance del COVID-19 en el barrio. Con 462 casos confirmados, las organizaciones y vecines continúan conformando redes de contención comunitaria para afrontar la falta de agua y las medidas estatales insuficientes. Hoy se tejen redes que llevan adelante acciones para visibilizar y exigir el derecho a una vida digna, acciones que movilizan a denunciar el negocio inmobiliario, la falsa urbanización, los abusos de poder y la mercantilización habitacional.
FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Silvana, integrante de la coordinadora, quien describe la situación actual de la Villa 31 con la realización de testeos y el comité de crisis que conforman las organizaciones del barrio.
Nosotros acá te puedo decir que al día de hoy tenemos 462 casos de COVID ya confirmados. Esto se estuvo realizando gracias a los testeos que se están haciendo en el barrio en conjunto la ciudad con Nación y la Secretaría de Integración, que es la que también interviene, junto al Comité de Crisis, que son todas las organizaciones del barrio que se conformaron para ayudar a hacer los relevamientos correspondientes a cada sector del barrio. Y la situación hoy, por ejemplo, tenemos todavía algunos sectores, algunas manzanas que están sin agua, eso también es verdad. Nosotros tuvimos, no sé si te acordás, tuvimos como tres semanas sin agua, que fue cuando apareció el primer caso. Y notamos de que el caso se extendió por todo el barrio gracias a que no tuvimos agua. Entonces todos los vecinos tenían que salir con los baldes de agua y acercarse hacia los camiones de AISA, que siempre se ponen en las entradas principales del barrio. De todos los sectores, los vecinos tuvieron que salir con sus baldes y conglomerarse y juntarse donde están los camiones de AISA. Eso hizo que se propague más rápido todo lo que es el virus dentro del barrio.
En la ciudad de Mar del Plata continúa el trabajo incesante de los comités barriales de emergencia, que se crearon desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Conformados por una red de instituciones que se extienden en los barrios más postergados, garantizan la alimentación y la continuidad pedagógica a miles de familias cotidianamente.
En Radio de la Azotea dialogamos con Nazarena Elizalde, directora del colegio secundario número 16 del barrio Alfar, al sur de la ciudad de Mar del Plata.
Acá tenemos una situación que está en directa relación con lo que te estoy contando, que es que solamente estimamos que entre un 30 y un 40% de los alumnos tienen conectividad. Y eso va bajando con el tiempo porque cada vez las familias tienen menos dinero y por ahí los que al principio tenían conectividad ya no tienen. Entonces, lo que hacemos en las entregas de alimento, los chicos se anotan y piden los módulos, los imprimimos para los chicos que necesitan y recibimos a la siguiente entrega la actividad que hicieron y vamos dándole los módulos nuevos. Tratamos de hacer una cadena de este tipo y también llegaron cuadernillos del gobierno que les entregamos para que, como actividad optativa, digamos. Es muy difícil sostener la continuidad. Los docentes están haciendo muchos esfuerzos, realmente hay que reconocer el trabajo que están haciendo. Es muy difícil trabajar en tu casa con su familia y con lo que significa esto para los docentes, que estamos muchas horas conectados al teléfono, conectados a la computadora y en un ámbito familiar que es muy difícil despegar una cuestión de la otra. Digamos, la razón por la que más cuesta sostener la continuidad es porque no hay plata en la familia para pagar nada, nada, ni siquiera decir tengo WhatsApp, absolutamente nada. Entonces, por eso hemos optado por esto de imprimir módulos desde la escuela.
En el contexto actual de pandemia, el organismo del ANSES resultó una herramienta clave para implementar algunas políticas sociales que contrarresten los efectos económicos. La búsqueda de un Estado presente y las dificultades que se encontraron frente a un organismo desfinanciado en la anterior gestión son los desafíos que se persiguen actualmente para responder ante la crisis social. Radio Tierra Campesina 89.1 FM en Lavalle, Mendoza, entrevistó a Carlos Gallo, director de la regional Cuyo de ANSES.
Una nueva etapa y la seguridad social como corresponde, porque nuestra tarea es atender las contingencias y las contingencias de la vida, así que como corresponde, haciéndonos cargo de algunas situaciones, con las dificultades que esto lleva, se ha trabajado durante la pandemia y ahora estábamos poco a poco incrementando también el trabajo para poder llegar a nuestros beneficiarios y beneficiarias. Esta crisis va a traer una rediscusión en el mundo y desde todos los ámbitos. Creo que tenemos que rediscutir el sistema financiero mundial, internacional, primero, la redistribución de la riqueza del mundo. Es lógico que atravesemos esta pandemia teniendo en las manos del 2 o el 3% de la población mundial la mitad de las riquezas y gente que se está muriendo de hambre. Tenemos para rediscutir el sistema, el Estado, ¿no? Un Estado también bastante vapuleado por el neoliberalismo y en los últimos 4 años, cuando atravesamos esta situación, nos damos cuenta que necesitamos un sistema de salud, por ejemplo, muy fuerte. Y desde mi punto de vista es que necesitamos un Estado más presente y más fuerte aún, ¿no? El ingreso familiar de emergencia, un beneficio nuevo para el ANSES, un gran desafío.
¿Se está previendo alguna solución para mejorar la conectividad o facilitar el trámite para quienes tienen alguna dificultad?
La verdad es que eso es un gran problema, porque ¿qué hubiera sido? Nosotros lo que nos preguntamos es que da de por sí una gran ventaja en la situación, el momento en el que estamos, digamos, el avance tecnológico, porque en esta pandemia hace tal vez 30 años hubiera sido imposible implementar algo como el ingreso familiar de emergencia. Claro. Pero entendemos que sigue existiendo esa problemática. Lo que vamos a tratar de coordinar ahora para la implementación del mes de mayo, tratar de coordinar con los distintos estamentos del Estado, con el Estado provincial, pero principalmente con el Estado municipal, para de alguna manera poder llegar a todas esas personas, porque el objetivo final es que les llegue este beneficio.
En el diario Clarín, el salario es en cuotas y por debajo de la línea de pobreza. Clara Uranga, redactora de la revista El y delegada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, contó en Radio Sur el conflicto que se vive en el diario más poderoso del país.
Los trabajadores y las trabajadoras de las publicaciones de AGEA, que incluyen el diario Clarín, el diario Le, las revistas El, Eñe, Pymes, Genios, Arquitectura, entre otras, estamos desde el 1 de mayo en un plan de lucha y reclamo activo a pesar del aislamiento, porque el 28 de abril nos comunicaron que nos iban a pagar el salario de abril en 2 cuotas, la segunda por fuera del plazo legal recién el 22 de mayo. El mismo día que nos comunicaron el pago en cuotas, desde la comisión interna habíamos difundido una encuesta que habíamos realizado durante el verano en la que demostrábamos que más del 50% de los redactores cobran por debajo de la línea de pobreza. El plan de lucha que estamos llevando adelante desde el 1 de mayo y que reconfirmamos en asambleas el último viernes 8 implica trabajo a reglamento, quite de colaboración, quite de firmas en todas las ediciones diarias y un cese de tareas de 2 horas por turno todos los días. El plan de lucha es progresivo, de no recibir novedades, profundizaremos nuestras medidas de fuerza.
Trabajadoras y trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica siguen en alerta para defender al organismo público ante los vestigios del macrismo. El físico, investigador y también parte del Consejo Directivo Nacional de ATE, Rodolfo Kempf, estuvo en diálogo con el programa Rompiendo Límites, emitido por Radio La Tosca, para brindar más detalles.
En la CONIA no ha sido ajeno para nada de eso, y lo que tiene como particular es que la originalidad del sistema, el entramado nuclear, industrial nuclear en Argentina, tiene industrias concretas funcionando. En su momento, llega a aportar en la energía nuclear el 10% de la matriz energética nacional, y industrias metalmecánicas, industrias químicas, como externalidades de la CONEA o como empresas estatales asociadas que han sido cerradas. Por ejemplo, el caso emblemático que nosotros estamos destacando porque queremos alertar que pueden volver funcionarios camaleónicos, digamos, que se reciclan, que se quieren reciclar en la actualidad y que han sido parte de la destrucción con parte del gobierno macrista. Por ejemplo, lo que le estaba por decir era la planta industrial de agua pesada en Arroyito, en Neuquén, que es una planta industrial muy grande que transforma el agua levemente deuterada, es decir, es un proceso natural que existe en el río Limay, que tiene deuterio en lugar de hidrógeno, en una leve proporción, pasarlo al agua pesada, que es un elemento fundamental, estratégico, y que no existe ninguna otra forma de reemplazarlo como moderador refrigerante en las centrales nucleares en Argentina, que es unos tipos de tecnología de las centrales nucleares en el mundo. La Argentina optó por ese camino en la década del 70, tiene que ver con la historia de la CONEA en disputa con el imperialismo, digamos, en poder tener un área estratégica, tecnológica, con fierro, digamos, con una industria montada, y que ha podido dirigirse con un camino cizagueante, pero que ahora estamos bajo la misma encrucijada, porque el macrismo no desfinanció, no desorganizó, desarticuló el área, pero en el mismo sentido que Menem reventó y regaló las empresas del Estado, o que la dictadura se llevó más de 20 compañeros detenidos desaparecidos de la CONEA por pelear este tipo de batallas tecnológicas concretas. Entonces nosotros estamos alertando sobre esa situación.
El 12 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Enfermería, profesión fundamental en tiempos de pandemia.
FM de la Calle dialogó con Elba Mancilla, enfermera del Hospital Pena, quien hoy permanece en su casa aislada a la espera de los resultados que confirmen su recuperación del coronavirus.
Sí, enfermería está a las 24 horas del día al pie de la cama. Es la que trata de satisfacer todas las necesidades del sujeto en las distintas áreas, desde la alimentación, la contención emocional, la medicación, la valoración del estado clínico, así que enfermería está constantemente con el paciente. Me encuentro muy bien, estoy en mi casa haciendo el aislamiento, terminando con el tratamiento, pero no tengo absolutamente ningún síntoma ya desde que me dieron el alta en el hospital. Me estoy recuperando perfectamente, así que el tema es esto de poder constatar la negatividad, porque si no me convertiría en un vector de la enfermedad. Fue un mal trago, va a ser una experiencia que me va a marcar de por vida, pero quiero centrarme en lo positivo. Creo que sirve para que la sociedad pueda revalorizar a la disciplina enfermera, que podamos posicionarnos mejor y que también desde las autoridades sanitarias poder dirigir políticas sanitarias en donde el enfermero sea un integrante clave del equipo.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org